Surgido desde la inquietud de compañeros y comunicadores de diversas emisoras de Radio Nacional que se ocupan de la difusión de la temática, el área buscará visibilizar y poner en agenda informativa las problemáticas de nuestros pueblos originarios. Así que estamos en comunicación telefónica con Sandra Ceballos, ella es coordinadora del área de pueblos originarios de Radio Nacional. Buen día, Sandra. Guadalupe Freire, Azul Méndez, te saluda.
Buen día, Azul, Guadalupe, a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional Tomalar y a la audiencia. Buen día.
Buen día. ¿Dónde te encontrás ahora?
En Buenos Aires.
Ay, ¿cómo está el clima allá? Siempre preguntamos eso.
Uf, hace mucho calor en este momento, tendría que decirte la temperatura, pero seguro que estamos cerca de los 30 grados. 30 grados, exactamente, me acabo de fijar. Y sí, mucho calor en estos días propios del verano.
Sí, me imagino. ¿Ha llovido por allá o...?
Todavía no. Ayer estuvo tan pesado y habían dicho que iba a llover y no... Yo no, por lo menos no la vi. No sé, de madrugada, pero no, no está lloviendo ahí, pleno sol.
Bueno, vamos ahora a los que nos compete.
Sí, cómo no, cómo no. Sí. Bueno, ante todo decirles que tal cual, esto ha surgido desde una idea entre compañeros y compañeras, en principio entre compañeras, ¿no?
Sí.
Cada una de nosotros viene desarrollando su actividad por su cuenta, pero pudimos reunirnos a través de la creación del área de género, ¿no? De Radio Nacional, en que pudimos establecer una red entre las mujeres de Radio Nacional, y ahí así nos conocimos. Con algunas de ellas ya me conocía, como Alejandra Bejorán de Radio Nacional de San Salvador de Jujuy, pero yo nací en Jujuy, a pesar de que crecí aquí en Buenos Aires, y ya nos conocíamos. Luego ella me comentó que había un programa en Nacional Jujuy por la tarde con Carmen Centeno sobre pueblos indígenas, así que ahí se sumaron dos compañeras de la Patagonia, María Lincán y Claudia Huircán, también, que se autorreconocen descendientes del pueblo mapuche. Así que ahí empezamos a hacer fuerza, a pergeñar esta idea de poder llevar los temas sobre pueblos indígenas a la agenda de la Radio Nacional, ¿no? Por mi parte venía haciéndolo desde el año 2005, en que fui a hacer la cobertura. Propuse hacer la cobertura de un gran encuentro en el contexto de la Cumbre de los Pueblos que se hizo en Mar del Plata, aquel encuentro histórico de presidentes, ¿no?
Sí.
Estaba Néstor, y bueno, Chávez, y fue ahí fundacional. Y en la Cumbre de los Pueblos, paralela, había una cumbre específica de los dirigentes de las Américas. Y fue maravilloso. Ahí yo ya estaba invitada por el doctor Eulogio Frites, quien fue el pionero de estos temas en la Argentina. Fue un abogado del pueblo Colla, que trabajó más de 50 años en el tema, falleció hace pocos años, y él me invitó a sumarme a la Comisión de Juristas Indígenas porque yo ya me estaba recibiendo de abogada, además de ser locutora y periodista, ¿no? Y eso fue para mí un espaldarazo en todo sentido, ¿no? Estar al lado de un hombre con tanta experiencia, no solo en la Argentina, sino en lo internacional. Luego eso lo pude comprobar viajando, porque él empezó a enviar a Naciones Unidas para participar de conferencias específicas que existen sobre pueblos indígenas, ¿no? Sí. Al mismo tiempo también iba estudiando más, me especialicé, hice la maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos y un título llamado Título de Experto que brinda el FILAC desde la Universidad Carlos III de Madrid. Así que ahí fui empapándome y al mismo tiempo trabajando en Radio Nacional, y empecé a hacer un programa llamado Presencia Indígena, que fue la continuidad de algo que el mismo doctor Eulogio Frites empezó en Radio Nacional de San Martín de los Andes en la década del 70, ¿no? Entonces ese nombre de Presencia Indígena él lo legó, y estuve haciendo varios años Presencia Indígena para todo el país, ¿no? A través de unas patrillas, un microprograma. Y bueno, con alternancias, ¿no? Con subidas y bajadas de poder comunicar sobre estos temas. Así que con las chicas nos identificamos, con las compañeras, empezamos a planear. Yo soñaba precisamente esto: podemos tener un área, podemos proponer un área, y luego, por un hermano del movimiento indígena, supe de dos compañeros de Radio Nacional La Claca, que vienen haciendo un programa los domingos sobre pueblos indígenas, y así. Y después sumamos a Oscar Matata, el compañero locutor, que bueno, se recibió de abogado, y sé de sus intenciones, porque me han comentado que yo estoy en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, y él incursionó en la temática en el Colegio de Abogados de Salta. Así que se fue armando un grupo, una red, con otros compañeros más que se fueron sumando, y hicimos esta propuesta, y estamos muy agradecidos porque esta dirección y esta subdirección nos apoyó completamente, porque forma parte de toda una política para llevar adelante, me parece, la radio, con preeminencia de los derechos humanos, ¿no? Y la verdad que sí, consideramos que como comunicadores tenemos que capacitarnos también, ¿no? Para poder mostrar, para poder ser un puente, un medio de estos temas, pero con asertividad, porque muchas veces hemos notado, no solo nuestro medio, sino en otros medios de la sociedad, en la que cuando se habla de los pueblos indígenas, se habla ya de forma no solo peyorativa, sino tratándolos directamente como delincuentes, ¿no?
Sí.
Esa estigmatización, que no es casual, que viene del siglo XIX, la Constitución hablaba del trato pacífico con los indios, ese trato pacífico, esa idea, esa concepción, llegó hasta el año 94, ¿no? En la que, con la reforma de la Constitución, se les reconoce la playa de derechos. Por empezar, el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos, ¿no? Y desde ahí, su derecho a la identidad, a una educación intercultural bilingüe, a la posesión y propiedad de sus territorios comunitarios, y algo que es bastante, que crea los problemas que vemos, es la gestión de sus recursos naturales. Les es reconocido la gestión de sus recursos naturales. Entonces, así como mis alumnos de abogacía de la UBA Derecho se están por recibir y no han visto el derecho indígena,
sí,
hasta que cursan esta materia, derechos humanos de los pueblos indígenas, en general es como que hay un desconocimiento acerca del reconocimiento de la propiedad comunitaria. Por ejemplo, la gente cree en la calle, y los periodistas, muchos que están hablando por televisión, creen que solo se reconoce la propiedad individual, ¿no? Pero también está reconocida la propiedad comunitaria y la gestión y participación en sus recursos naturales. Entonces, creemos que hay mucho por hacer, porque pienso que con información tal vez va a ser un poco más fácil darse cuenta que cuando hay un reclamo hay un derecho también, ¿no? Uno,
sí,
o varios derechos. Entonces, por lo menos no prejuzgar, ¿no? Ante,
sí,
cada caso, sino mostrar el reclamo, ¿no? No desde el lugar de que son personas desubicadas que están pidiendo algo que no les corresponde. Así que bueno, hemos fundado, sí, esta área de pueblos indígenas, que lo dijimos mucho a Radio Nacional, ¿no? Y también a todos los directores, como en el caso de esta emisora, de Chosmalal, que muestran, han mostrado total apoyo desde la reunión que hemos tenido de presentación del área para poder incluir como objetivo general, el objetivo es poder introducir estos temas en todos los programas de todas las emisoras de Radio Nacional, ¿no? Así que es un sueño, porque sabemos que esto realmente les va a tocar mucho, ¿no?
Sí.
A los pueblos indígenas. Cada vez que he ido a una comunidad me han dicho que me escuchaban por la radio con presencia indígena, y lo han hecho de forma muy sentida, agradeciendo eso. Discúlpenlo. Disculpen que estoy...
Sí, no hay drama, no hay problema.
Sí, estos tiempos cambiantes,
sí,
con el aire acondicionado y
salir
el calor.
El golpe de calor cuando salís.
Estás adentro con 24 y después afuera
con 47.
Sí, tal cual me está pasando en estos días y bueno, me sorprendo. Decía que bueno, que los hermanos y hermanas se vean reflejados en la radio nacional, para nosotros es un objetivo que ya eso nos reconforta. Y yo sé que eso ocurre porque, como les decía, he tomado contacto directo, por ejemplo, en viajes a Esquel, ¿no? He participado en una asamblea de organizaciones de la región y me han comentado que escuchaban presencia indígena. Así que, así como en la Quiaca, por ejemplo, ¿no? En reuniones también con comunidades. Así que hay tanta necesidad de mostrar, y sobre todo diríamos, que lo hemos hablado en el equipo, mostrar que el indio no es un problema, ¿no?
Sí.
Porque cada vez que estas noticias salen a los medios parece que es por un conflicto, una queja, un corte, ¿no? Y al contrario, trabajar la interculturalidad, trabajar el enfoque intercultural implica enriquecernos como sociedad al poder interrelacionarnos con culturas diversas. Y en eso también me parece bueno poder rescatar el verdadero concepto o el concepto de la interculturalidad, que no es solo reconocer que hay distintos colectivos, en realidad distintos pueblos que habitan este territorio nacional, ¿no? O sea, no solo reconocer la diversidad, sino que cada diversidad o que cada uno de los que integran esa diversidad son valiosos o somos valiosos, ¿no? Y eso no es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Porque en este país históricamente se promovió la inmigración europea.
Sí.
Entonces, la inmigración u otros orígenes étnicos no fueron promovidos, sino todo lo contrario. Así que tenemos mucho para hablar, mucho para deconstruir, ¿no? Utilizando los términos que por suerte están en boca de todos, con respecto a la interculturalidad y a un colonialismo que uno tiene instalado sin darse cuenta. Yo siempre pongo como ejemplo el hecho de que cuando a un niño o niña se le quiere atribuir que es hipercinético, inquieto, como quieras llamarle, se le dice es un indio.
Sí.
¿No? Y entonces a veces ni cuenta nos damos cuando utilizamos frases que en realidad están cargadas de discriminación, con una carga peyorativa, ¿no? Porque no se lo decimos cuando el niño está brillante o que ha hecho algo destacable, se lo decimos cuando se está portando mal.
Sí, además siempre se usa la palabra civilizado. Ese niño es civilizado. ¿Y qué es ser civilizado también?
Tal cual. Eso me parece un concepto maravilloso porque hay una idea como que a los indígenas, a los indios, bueno, rescato que nuestra área se llama de pueblos indígenas y vamos a hacer la difusión de la motivación porque primero que son los términos legales, la constitución reconoce a los pueblos indígenas y ha sido fruto de pactos anteriores del movimiento indígena que en el año 1975 reunidos en un encuentro internacional fundaron el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas para fijarse sus objetivos y llevarlos a Naciones Unidas. Allí, ante todo, decidieron cómo llamarse a sí mismos. Y dijeron, todos de diversos orígenes del mundo, ¿no? Estaban en Canadá, ese encuentro, en Port Alberni. Dijeron, vamos a levantar las banderas de la indigencia en la que nos dejaron, llamándonos a nosotros mismos pueblos indígenas, sin perder nuestras identidades. Entonces, de ahí en más dijeron pueblo indígena Sami, pueblo indígena Apache, pueblo indígena Brunca, pueblo indígena Coya. Ahí estaba presente Eulogio Freites y tuvo un papel muy destacado, fue elegido como primer secretario en la primera gestión y en la segunda gestión, ¿no? Y con otros presidentes además, y uno de ellos es un gran amigo, el segundo presidente, el señor José Carlos Morales de Costa Rica. Pero nos parecía interesante y lo vamos a difundir, ¿no? Independientemente de cómo cada pueblo quiera ser llamado a sí mismo, ¿no? Eso ya depende también de la comunidad, del pueblo, y en eso hay que respetar, como toda autoidentificación, ¿no? Hay que respetar. Así que en términos de legales y de protección el reconocimiento está dado a partir de pueblos indígenas, tal cual lo dice la Constitución Nacional y los tratados que existen, convenio 169 de la OIT y las dos declaraciones, la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un proceso muy interesante que a mí me atrajo mucho porque conocí y conozco a los protagonistas. ¿Por qué? Porque durante más de 20 años delegados indígenas viajaron a Naciones Unidas para colaborar y hacer la redacción de una declaración, ¿no? Y está bueno difundirla. Esa declaración fue votada en el año 2007 y tiene el piso mínimo de derechos de los pueblos indígenas, aquellos objetivos que ellos se plantearon en 1975. Así que esa participación es muy importante resaltarla, porque esta declaración no ha sido una imposición de los estados, al contrario, ha sido un logro de los pueblos indígenas que lograron consensuar con los estados para que terminen reconociendo sus derechos fundamentales, a la autodeterminación, a sus tierras y territorios, el derecho a ser consultados cada vez que el Estado vaya a tomar una medida administrativa o legislativa, ¿no? Una serie de derechos, además de los derechos individuales que forman parte de los derechos humanos que están reconocidos por todos los estados, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no discriminación por sexos, ¿no? Todo eso está incluido en la declaración, o sea, que incluye derechos individuales y los derechos colectivos específicos de los pueblos indígenas.
Sí, además esto de que Argentina siempre se jactó de ser un país hecho por inmigrantes europeos, y a veces uno se olvida también de los pueblos originarios, que son los que hicieron el país también, y los comunicadores somos responsables de que esto se visibilicen, que se visibilicen las problemáticas de los pueblos originarios, su historia y también sus derechos.
Concuerdo totalmente. De hecho, fue algo que cuando tuvimos la charla con los lectores de Radio Nacional del país, me pareció importante resaltar, lo dice, ¿no? Recordar el aporte que han hecho de ellos los pueblos indígenas para la organización nacional, desde integrar los ejércitos como de San Martín, ¿no? De Belgrano, el apoyo que han dado como y cómo hoy lo siguen haciendo en las fronteras, aportando a las economías regionales, a la economía nacional. O sea, juegan un papel muy importante y que no se han visto reconocidos. Hay la declaración que en la apertura de sesiones del año pasado el presidente Alberto Fernández hizo la mención a los pueblos indígenas, lo cual ha sido la primera vez que se ha mencionado en la agenda a los pueblos indígenas. Sí. Que lo celebramos sin lugar a dudas. Y sí, los periodistas tenemos, los comunicadores tenemos un rol muy importante, como un deber de seguir siempre informándonos, capacitándonos, y por eso estamos ya planificando las capacitaciones que tendremos todos los empleados de Radio Nacional a partir de marzo, y bueno, es una alegría enorme, ¿no? Poder avanzar en este sentido, compartir experiencias y aportar, ¿no? La experiencia también de la docencia.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y bueno, felicitarte también por esta nueva iniciativa que es muy importante para Radio Nacional y también para el país, para que se sigan reconociendo y visibilizando los derechos y la historia de los pueblos originarios.
Muchas gracias, y siempre recuerdo como corolario de esto, que cuando estamos trabajando por estos temas, por el reconocimiento, o más que reconocimiento, porque los reconocimientos están, ¿no? Sí. En la Constitución, por ejemplo, o los tratados. El cumplimiento o el respeto hacia esos derechos que ya tienen contemplados, estamos trabajando por una real convivencia pacífica de la sociedad, en definitiva por la paz, ¿no? Sí. Como me había dicho un gran maestro. Así que sí, es un momento muy muy importante, y esta posibilidad estamos así con toda la fuerza para aprovecharla y trabajar en la difusión de los derechos a través de Radio Nacional para todo el país. Así que ustedes, muchísimas gracias, compañeras Azul, Guadalupe, a la dirección de la radio, y muchas gracias a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Ahí estábamos en comunicación telefónica con Sandra Ceballos, coordinadora del área de pueblos originarios de Radio Nacional, una